Mañana te damos gracias por tu hermosa presencia, Señor, en tu casa, Señor. Gracias porque venimos, Señor, a encontrarnos contigo, Señor, y podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Podemos disfrutar de tu compañía, Señor. Podemos abrir nuestro corazón delante de ti, Señor, y expresarte nuestro amor, Señor, por ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú no nos desamparas, Señor, porque tu mano poderosa, Señor, siempre nos está sosteniendo. Gracias, bendito Rey, te damos en esta mañana porque nos permites estar aquí un domingo más, Señor, delante de tu presencia para aprender más de ti, Señor, para gozarnos contigo, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Me da gusto ver aquí algunos que andaban de fiesta ayer, ver que andan en la iglesia también. Muy bien. Palomita. A la Tatiana le duelen los pies y aún así vino. Muy bien, esa es la actitud que tenemos que tener, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar continuidad un poco al tema de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de... ¿De qué hablábamos la semana pasada? ¿De Dios? De Elías. Hablábamos de Elías, hablábamos de la importancia de una palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando hemos recibido una palabra de Dios, la importante que esa palabra es para nosotros, atesorarla, caminar en ella. Y hoy vamos a dar continuidad al tema y vamos a hablar de qué hacemos ahora, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? La semana pasada tuvimos un servicio glorioso, un servicio muy bonito. Salimos todos contentos, llenos de la presencia de Dios. Vimos la mano de Dios aquí entre nosotros. Pero la pregunta obligada sería, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago con la palabra que Dios me dio? ¿Ahora qué hago con la palabra que yo ya había recibido y que Dios confirmó para mi vida? ¿Ahora qué hago, no? Ahora es tiempo de caminar en fe. Lo que sigue, si tú ya recibiste una palabra de Dios, lo que sigue que tenemos que hacer es caminar en fe. Caminar en fe. Fe en aquello que Dios ya ha hablado a nuestra vida. Lo que hace grandes a los grandes hombres de la palabra de Dios, a los héroes de la Biblia que encontramos aquí, lo que los hace grandes, lo que los hace que nosotros los leamos, lo que hace que para nosotros sean un referente en nuestra vida, no es la palabra que Dios les dio, no es la palabra que Dios les dio para direccionar su vida, no es la palabra que Dios les dio para retar su vida. Eso no es lo que los hace grandes. No recordamos a Moisés porque Dios le dijo que sacara al pueblo. Lo recordamos porque lo sacó, ¿no es cierto? No recordamos a Moisés porque Dios le dijo, saca agua de la piedra para que mi pueblo no muera de sed. Lo recordamos porque sacó el agua de la piedra. No recordamos a Josué porque Dios un día le dijo, Josué, tú vas a ser el sucesor de Moisés. Josué, tú vas a ser el que guíe mi pueblo a la conquista. No lo recordamos por eso, lo recordamos porque creyó la palabra que Dios le había dado y se levantó en contra de toda circunstancia y dirigió al pueblo a conquistar la tierra prometida y a repartir la tierra prometida. No recordamos a Josué porque Dios le dijo, háblale al sol, háblale a la luna, diles que se detengan porque yo quiero darles victoria en este día y si se me acaba el día se van a escapar los enemigos. No recordamos a Josué porque Dios le dijo que lo hiciera, lo recordamos porque lo hizo. Porque tuvo la valentía, porque tuvo la fe en que si Dios le estaba dando una palabra, esa palabra se iba a cumplir. Y se paró y le habló al sol y le habló a la luna y les dijo, deténganse hasta que nuestros enemigos estén derrotados. Por eso recordamos a Josué. Y no me gusta venir aquí a hablar de lo que no está escrito en la palabra. Me gusta hablar de lo que está escrito en la palabra. Porque yo creo que para eso Dios me tiene aquí, para hablar de su palabra, para hablar de lo que Él nos dejó aquí escrito. Pero podemos intuir que así como hay gente que Dios le habló y que hizo y que se movió en la palabra que Dios le dio, en el transcurso de la humanidad o en el transcurso de la época en que la Biblia fue escrita, debe haber habido uno y muchos que tal vez recibieron una palabra de Dios y no caminaron en ella y por lo tanto no fueron dignos de que encontráramos sus nombres en la palabra. ¿No es cierto? Pero sí encontramos, por ejemplo, a gente como Sansón, que recibió una palabra de Dios, que Dios lo separó desde el vientre de su madre para que fuera libertador del pueblo, para que derrotara al ejército de los filisteos y su pueblo fuera libre de ese ejército. Y sin embargo, Sansón decidió no caminar en la palabra. que había sobre su vida. Sansón decidió no ser obediente a la palabra que Dios había puesto sobre su vida. ¿Y qué encontramos con la vida de Sansón? Que para que la palabra se cumpliera tuvo que pagar con su propia vida, y seguramente o probablemente haya tenido una victoria parcial sobre el país de los filisteos. Probablemente su victoria fue parcial. Probablemente lo que Dios hubiera hecho con él, si él desde el principio se hubiera alineado a la palabra, hubiera sido firme y hubiera caminado viendo la visión, la palabra, la encomienda que Dios le había dado desde el principio, muy probablemente hubiera hecho muchos más estragos en el pueblo de los filisteos. Muy probablemente después de eso los filisteos ya no se hubieran nombrado en la palabra, no hubieran sido más un enemigo de Israel. Sin embargo, probablemente tuvo una victoria parcial por no, en su caso, no sé si no creer o no ser obediente a la palabra que Dios le había dado. O el pueblo en general, había promesas para el pueblo de Dios, ¿no? Encontramos las promesas que Dios le da a su pueblo en Deuteronomio, y les da bendiciones y les ofrece bendiciones y le dice: obedézcanme, síganme, no vayan detrás de dioses ajenos, no hagan esto y esto y esto, y yo los quiero bendecir y los voy a bendecir, y todo lo que hagan va a ser prosperado, y todos sus enemigos van a ser derrotados, y no va a haber quien se pueda levantar en contra de ustedes si ustedes obedecen la palabra. Y sin embargo el pueblo decidió ser desobediente, el pueblo decidió no seguir a Dios y tuvo que pagar consecuencias. En todo hay una decisión, y en nuestra vida también hay una decisión, y en la palabra que Dios ha hablado para tu vida también hay una decisión que tienes que tomar, y esa decisión es creer la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida, abrazar la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida, caminar en la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Dios ya hizo su parte. Si Dios ya te dio una palabra, Dios ya hizo su parte. Si Dios ya dejó este libro, Dios ya hizo su parte. Si Jesucristo vino y murió por ti y por mí para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos vida eterna, para que tengamos acceso al Padre, Él ya hizo su parte. No va a venir Jesucristo a morir otra vez por ti. No va a pasar. Dios ya hizo su parte. Es tiempo, nuestro etapa en la tierra, el tiempo que podemos vivir es el tiempo que nos toca a nosotros hacer nuestra parte. No se trata aquí, Dios no quiere convertirnos en títeres que nos va a mover y vamos a hacer lo que Él quiera. No, Dios no nos creó de esa manera. Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio la posibilidad de tomar nuestras decisiones, Dios nos dio su palabra, y al igual que al pueblo nos dijo: te quiero bendecir, yo tengo bendiciones para tu vida, yo tengo cosas buenas para ti, pero tienes que ser obediente, pero tienes que seguirme. Y ya nos toca a nosotros decir: yo sí decido que quiero esas bendiciones, yo sí decido que quiero servir, que quiero obedecer a Dios, o yo decido que no quiero hacerlo. Esa es la parte que a nosotros nos toca. La parte de Dios está hecha y no hay nada más que hacer. Punto, ya está. Todo, aquí está todo completo. No hay más. Consumado es. No hay más. Pero sin embargo, cada uno de nosotros, mientras vivimos en la tierra, es nuestro momento de decisión. Es nuestro momento de decidir si vamos a obedecer la palabra, si vamos a seguir a Dios o no lo vamos a hacer. Si vamos a ir por las promesas que hay para nosotros o no vamos a ir. Si vamos a, cuando recibimos una palabra específica de Dios para nuestra vida, si vamos a creerla y vamos a caminar para conseguirla o no lo vamos a hacer. Es nuestro tiempo de decisión. Y no les digo: hoy es tu tiempo de decisión. Cada día de tu vida es tu tiempo de decisión. Cada día que abres los ojos, cada mañana que despiertas, es un día para decidir. Todos los días vas a decidir lo que vas a hacer. Todos los días. Nuestra batalla contra la carne, nuestra batalla contra el mundo, no es que hoy decido seguir a Dios y pum, se abren las puertas delante de mí y baja un ángel y me acompaña y vamos caminando juntos por la vida y no tengo problemas. No es así. La decisión se toma todos los días. Cada que me levanto, cada que abro los ojos, cada situación que enfrento, yo tengo que decidir qué quiero hacer. ¿Quiero servir a Dios? ¿Quiero hacer lo que Dios me pide o quiero hacer lo que quiero hacer? Como dice mi esposa, quiere hacer lo que quiere hacer. Ahora viene lo bueno, decidir caminar en la palabra de Dios que recibiste, mantenerte firme en medio de la vida real, en medio de las circunstancias, no nomás aquí en el momento en que alguien vino y te dio una palabra de parte de Dios. A lo mejor el domingo pasado a muchos recibieron una palabra de parte de Dios. A lo mejor el domingo pasado a muchos les fue confirmada una palabra de parte de Dios sobre su vida, ¿verdad, Rocío? Amén. Pero ahora viene lo bueno: decidir qué vamos a hacer con esa palabra. ¿Qué vamos a hacer en medio de las circunstancias adversas? ¿Qué debemos hacer en medio de las pruebas? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con la palabra mentirosa de Satanás que va a venir a tu vida? Porque una vez que Dios te da una palabra de bendición, una vez que Dios te da una palabra de dirección, va a venir Satanás a decirte lo contrario, a decirte que no es cierto, a decirte que no va a pasar, a decirte que fue tu imaginación, a decirte, no, el pastor le dijo lo que te dijera, ¿no? Una vez que tú has recibido una palabra de Dios, muy probablemente vas a recibir en tu mente una palabra de parte de Satanás para desacreditar lo que Dios te dijo. Pero ahí es donde tú y yo vamos a decidir lo que vamos a hacer. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A Dios o a Satanás, que dice la palabra que es mentiroso y padre de mentira y que ha sido mentiroso desde el principio? ¿O a Dios, que dice la palabra que es fiel y verdadero, Jesús, ¿no? ¿A quién le vas a creer? El problema es que a veces nos es más fácil creerle al diablo, ¿no? Creerle la incredulidad que creer lo que Dios nos está hablando. Ahora, la cuestión aquí a veces es que cuando recibimos una palabra de parte de Dios o una promesa que encontramos en la Biblia y que decimos, esta es para mí, esta promesa es para mí, yo soy hijo de Dios, las promesas son para los hijos, recibo esta palabra. Pero muchas veces cuando nosotros tomamos una palabra de parte de Dios, nos encontramos que el cumplimiento de la palabra no es al día siguiente. Y ahí es donde entra nuestra batalla, ahí es donde entra nuestro problema, donde decimos, híjole, Señor, me dijiste que esto el domingo y ya es lunes a mediodía y no ha pasado. Así somos a veces, parece chiste, pero así somos. Señor, me lo dijiste en la iglesia el domingo y ya han pasado 3 horas y todavía no encuentro la respuesta que me diste, que me dijiste que iba a encontrar. Ahí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Y claro que hay palabras de Dios que son específicas, ¿no? Que son para momentos específicos, pero normalmente también son para momentos urgentes, ¿no? Cuando sacaba a los apóstoles de la cárcel, que les decía, levántate y salte. Era, levántate y salte ahorita, no dentro de 48 días, ¿no? No dentro de 20 años, levántate y salte ahorita. Eran palabras en urgencia. Y a veces Dios te habla una palabra en urgencia y se va a cumplir en urgencia. Pero yo prefiero que Dios no me hable esas palabras, ¿no? Si Dios te da una palabra en urgencia es porque estás en una urgencia, ¿no? Y a veces la palabra de Dios no se va a cumplir en el momento. Y cuando hablamos de una palabra de Dios que no se cumple en el momento y que a veces nuestra fe se debilita en el camino y que a veces nos cansamos y que a veces nos enfadamos de esperar y a veces nos decepcionamos porque la respuesta no llega. Ejemplo en la Biblia, el mejor ejemplo que podemos encontrar es Abraham, ¿no? Una palabra de Dios que no se cumple al día siguiente, que no se cumple 9 meses después, que no se cumple 5 años, que no se cumple 10 años, que pasan 15, que pasan 20 años y la palabra no se ha cumplido. Pero Dios la habló y se va a cumplir. Y eso es en lo que tenemos que estar firmes nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma entera tiene que estar confiando en que la palabra de Dios se va a cumplir en el tiempo de Dios. Miren, Génesis 12, vamos a leer un poco aquí lo que pasó con Abraham. Génesis 12 del 1 al 7. Les doy un momento por si quieren buscarlo. Génesis es el primer libro de la Biblia. Espero que todos sepamos esa parte. Si no, métanse al instituto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y fue Lot con él y era Abraham de edad de 75 años. Ok, todos los de abajo de 75 años todavía tenemos esperanza de que Dios nos dé una palabra. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Isaí su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Primero recibió una orden de parte de Dios, un reto: sal de tu casa y de tu parentela, deja todo, deja tu familia, vete del lugar de tu comodidad. Entendemos por lo que dice el versículo que Abraham ya tenía algunas cosas, no salió, como dicen, con una mano por delante y una mano atrás. Ya tenía cosas, ya tenía alguna bendición en la tierra donde vivía, y que Dios le diga: salte de la tierra, salte de la bendición, salte de tu familia, salte de tu comodidad, a la tierra que yo te voy a mostrar, ya implicaba una obediencia de parte de Abraham. Ahora, también parte de lo que Dios le está prometiendo, porque le está prometiendo dos cosas. Siempre normalmente nos vamos con el hecho de que Dios le está prometiendo un hijo, le está prometiendo descendencia, le está prometiendo que de él va a ser una nación grande. Pero si leemos, también le dijo que iba a ser bendecido. También le dijo que en su economía iba a ser bendecida. Entonces, ahorita vamos a Génesis 15, del 1 al 6. Para llegar de Génesis 12 a Génesis 15, pasaron 7 años. 7 años pasaron en la vida de Abraham. Y yo no les diría que son 7 años sin que nada ocurriera, porque el contexto de lo que estamos leyendo en estos capítulos nos dice que la bendición de Dios estaba con Abraham, estaba sobre Abraham. Abraham en su economía iba creciendo y se iba fortaleciendo. Sin embargo, había una parte de la promesa que no se cumplía, y era que de él iba a salir una nación grande, y de él ni siquiera había salido un hijo. Entonces pasan 7 años, llegamos a Génesis 15, versículos 1 al 6, y dice: Tiempo después, eran 7 años, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira los cielos, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham le creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Habían pasado 7 años de la promesa. Parte de la promesa se estaba cumpliendo. Abraham tenía que darse cuenta, y se daba cuenta por lo que habla con Dios, que parte de la promesa se está cumpliendo, que su economía está siendo multiplicada. Y tan se da cuenta que le dice: ¿de qué me sirven los bienes, Señor? Cuando el Señor se le aparece 7 años después y él sigue sin hijo, ¿qué es lo que le dice Abraham a Dios? ¿De qué me sirven las riquezas si las va a heredar un siervo de mi casa? Yo quiero ese hijo que tú me prometiste. Entonces Dios viene 7 años después y le confirma la palabra que ya le había dado. Le dice: no te va a heredar tu siervo, te va a heredar un hijo que va a salir de ti. Y así nos pasa a veces: recibimos una promesa de Dios, y cuando pasa el tiempo pensamos que ya Dios se olvidó de la promesa. Y yo creo que para algunos de los que estamos aquí, o de los que estuvimos aquí la semana pasada, debe haber sido un tiempo en que Dios confirmó alguna promesa que había dado sobre tu vida. Por eso decía, por ejemplo, Rocío, ¿verdad? Que ella nos platicaba que la palabra que le dio Dios a través de Daniel el domingo es una palabra que ya había recibido anteriormente. Dios confirma, porque Dios no inventa, porque Dios conoce, porque Dios sabe. A veces Dios nos dio una promesa y al paso del tiempo decimos: ya Dios se olvidó de la promesa. A lo mejor fue número equivocado. Cuando Dios le marcó al profeta para que me diera una palabra, era número equivocado, no era para mí, era para el de enseguida. Déjame acuerdo quién era para decirle, ¿no? Sin embargo, al paso de 7 años, Dios viene y le confirma a Abraham la palabra que le había dado, y le dice: tranquilo, hijo, ya pasaron 7 años y van a pasar muchos más. Eso no se lo dijo. Eso no se lo dijo. Pero la parte de Abraham era seguir esperando. Entonces, según lo que nos cuenta la historia después en Génesis 16, viene que Abraham y su esposa Sara deciden ayudarle a Dios, ¿se acuerdan? No vamos a entrar en esta parte de la historia porque no es el tema. Deciden ayudarle a Dios, tienen otro hijo que no es de Sara. Pero sigue pasando el tiempo y pasan otros 14 años. Después de que pasan 7 años, pasan 3 años más en que deciden ayudarle a Dios y nace Ismael, y luego pasan otros 14 años. 24 años en total desde que la promesa fue dada a Abraham por primera vez. 24 años pasan de la promesa. Y nosotros a veces ya nos desesperamos el lunes porque la palabra que nos dieron el domingo no se ha cumplido, ¿no? O ya nos desesperamos a los 6 meses porque la palabra que nos dio Dios no se ha cumplido. Pero aquí encontramos un hombre que le dieron una palabra y que pasaron 24 años de su vida para que se cumpliera. Claro que ustedes me podrán decir, y se los compro, que en ese tiempo Dios les permitía, la esperanza de vida era mucho mayor a la de ahora, ¿no? No había coronavirus, podían vivir 175 años como vivió Abraham, ¿no? Y sí, bueno, a lo mejor sí, podía esperar 24 años porque iba a vivir 175. A lo mejor nosotros, y lo más seguro, y que me perdonen, pero los que tienen 75 años, la edad de Abraham, o andan por esa edad, si Dios les da una promesa y pasan 24 años y no se cumple, muy probablemente no la van a ver cumplirse. Pero la esperanza de vida en ese tiempo era diferente, ok, se los compro. Pero si pensamos que la esperanza de vida hoy son 80 y entonces eran 175, podemos calcular que los 24 años sean como 10, 11, 9, ¿no? ¿Quién aguanta 10 años esperando una promesa de Dios? La mayoría no lo aguantamos, la mayoría nos desesperamos antes. Sobre todo cuando las circunstancias van cambiando y entonces lo que parece en lo físico, en lo natural, que la promesa ni siquiera ya se puede cumplir. Llega un punto que Sara, la esposa de Abraham, Dios le dijo: No, Abraham, no te va a heredar un siervo, te va a heredar un hijo que van a ser de ti y de Sara. Y pasa el tiempo, y eso fue 7 años después de la promesa, pero pasan 17 años más en los cuales la vida avanza, la promesa no se cumple. Lo único que pasa es que nos vamos haciendo viejos, lo único que pasa es que Abraham y Sara se van envejeciendo en el camino de esperar la promesa. Y van envejeciendo al punto de que a Sara le llega la menopausia. Imagínate cuando Sara empieza con la menopausia y dice: ay, Señor, se te está acabando el tiempo. Señor, ahora sí, creo que ahora sí llegó el tiempo de que la promesa se cumpla, porque si no se cumple en estos próximos meses, no se va a cumplir. Y termina la menopausia y la promesa no se cumple. Entonces llegamos a Génesis 17 y vamos a leer del versículo del 1 al 7. Ubiquemos que han pasado 24 años desde que salió de su tierra y de su parentela obedeciendo la palabra que Dios le dio. Ubiquemos que en estos 24 años Abraham se ha enriquecido increíblemente. Es un hombre muy rico y muy poderoso. Sin embargo, la parte de la promesa de la descendencia no se ha cumplido. Y su esposa ya ni siquiera está en la capacidad física de tener hijos. Entonces dice la palabra que era Abraham de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo. Mi pacto es contigo, esa es la palabra que Dios nos habla. Cuando Dios nos dio una palabra, cuando Dios dio una palabra a tu vida, lo que Dios te va a decir, si esa palabra no se cumplió el mismo día o el mes siguiente, si han pasado meses o han pasado años y la palabra que Dios te dio no se ha cumplido, lo que Dios va a venir a hablar contigo, lo que Dios debía haber hablado con algunos la semana pasada es: mi pacto está contigo, mi pacto es contigo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se desmienta. Él dijo y Él hará. Así lo dice la palabra, así describe la palabra, una palabra que viene de parte de Dios. Entonces, si Dios dio una palabra a tu vida, va a cumplirse. Entonces, lo que viene con Abraham a sus 99 años, 24 años después de la promesa, es a decirle: mi pacto está contigo. El pacto que yo hice contigo, la palabra que yo te hablé hace 24 años sigue vigente. Porque aparte para Dios un día son 1,000 años y 1,000 años un día, y un relajo ahí, pues como, pues sí, Señor, a ti se te hace muy fácil, pero a nosotros no. Y le dice: y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tú y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y al año y a los 9 meses nació Isaac. Entonces, ¿cuántos años habrán pasado? 25 años para que naciera Isaac desde que recibió la promesa. Alrededor de 25 años. ¡Qué locura! ¡Qué montón de tiempo! ¿Quién aguanta 25 años esperando una promesa? ¿Quién aguanta 25 años esperando una promesa? Señoras, ¿quiénes de las señoras casadas aguantan 25 años esperando que el marido arregle la puerta que iba a arreglar? Que el marido cambie ese mal hábito de dejar los zapatos tirados en donde quiera. Que el marido deje de ser gruñón y renegón. ¿Quién aguanta 25 años? Levante la mano. ¿Quién aguanta 25 años esperando que una palabra de Dios se cumpla? Muy bien, Lourdes. ¿Quién aguanta 25 años esperando que una palabra de Dios se cumpla? Muchas veces no aguantamos eso. Muchas veces no aguantamos uno. Muchas veces no aguantamos dos. Muchas veces no aguantamos 6 meses. Pero tenemos que tener clara una cosa: Él dijo y Él hará. Si es palabra de Dios, si fue palabra de Dios sobre tu vida, se va a cumplir. Solamente que tú tienes que hacer tu parte. Solamente que cada uno de nosotros, iglesia, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. ¿Qué debemos hacer para mantenernos creyendo en la promesa? ¿Qué debemos hacer para que nuestra fe se mantenga fuerte, para que nuestra fe no caiga? ¿Qué debemos hacer? Recordar quién es Dios, cómo es Dios, conocer a Dios. Entonces, el punto número uno, que es el punto que les digo todas las semanas. Todas las semanas, ¿qué es, Alejandra? Lean la palabra. Lean la palabra, conozcan al Dios que les dio la promesa. Encuentren en esta palabra que todas las promesas que Dios ya ha dado a través de la historia de la humanidad se han cumplido. ¿Por qué no se va a cumplir la tuya? Ora. No dejes de congregarte. Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo en armonía con los hermanos. Eso es lo primero que tienes que hacer para mantenerte firme en la promesa que Dios te ha dado. Porque si tú recibes una palabra de parte de Dios y no lees la Biblia, no pasas tiempo con Dios, no te congregas, te la pasas en el mundo con gente del mundo que no son malos, necesitan a Dios, pero no te están aportando nada positivo, no te están reforzando lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Al contrario, te están diciendo: no, eso no va a pasar. ¿Tú crees que tu fe se va a fortalecer? Yo creo que no. Lo primero que tenemos que hacer es mantenernos, ora, lee la palabra de Dios, no dejes de congregarte. Para todo en nuestra vida cristiana, ese va a ser el primer punto que les voy a decir. Busca compañeros de oración, y esto es de lo que yo quiero hablar la semana que viene. Busca compañeros de oración, y la semana que viene vamos a hablar de esto, pero como anticipo, les puedo decir que aún Jesús en su momento más difícil recurrió a sus amigos. Mateo 26, Marcos 15 o Lucas 22 nos están contando la historia cuando Jesús está a punto de ser entregado, y dice la palabra que estaba con los 12 y que fue con los 11, porque ya Judas se había ido, estaba con los 11 y llega a un punto en que deja a 8 de los 11 y agarra a 3. ¿A quiénes agarra? ¿Quiénes son los 3 amigos de Jesús? Jacobo, Juan, Pedro y los hermanos del trueno, los hijos de Zebedeo, esos hombres bravos, eran hombres bravos, los hijos del trueno les decían, y a Pedro pues también sabemos que era bravo. Agarra a sus 3 amigos bravos y les dice: vénganse los 11, quédense aquí ustedes 8, toma a sus 3 amigos, a los que él amaba a todos, pero con los que tenía una relación especial, y les dice a sus amigos: vénganse, por favor, les dice, apóyenme. Por favor, velen conmigo, oren conmigo. Y se va Jesús y los deja y regresa en una hora y están dormidos. Y les dice, ni una hora pudieron aguantar velando. Velen y oren para que no entren en tentación. Y se va y regresa otra hora después y otra vez están dormidos. Pero aquí lo que yo quiero que veamos no es si estaban dormidos o estaban despiertos. Porque luego entramos a criticarlos por dormilones y nosotros se nos olvida que también tenemos sueño a veces. Pero lo que yo quiero que veamos es que aún Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Todopoderoso, aún Jesús tuvo un momento difícil en su vida. Aún Jesús pasó ese momento en que dice la palabra que sudaba gotas de sangre. Era tal el estrés al que estaba sometido por lo que iba a pasar que estaba sudando sangre. Y en ese momento él recurre a sus amigos y les dice, apóyenme en oración. Es importante para mantenernos en la promesa de Dios que busquemos compañeros de oración, que busquemos compañeros de fe, que busquemos amigos dentro de la iglesia que puedan compartir nuestra fe y que puedan apoyarnos en oración, amigos en que podamos descansar, amigos, porque hay días que nos va a faltar la fe. Y tenemos la plena certeza que el Espíritu Santo está en nosotros, pero a veces necesitamos ver a alguien físicamente a un lado de nosotros. No nos aislemos, no estamos para estar solos. De eso vamos a hablar la semana que viene, de este punto. Recuerda la palabra. Recuerda la palabra. Es parte de leerla, recuerda la palabra. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos comprometidos, cuando nuestra fe está comprometida, cuando nuestra alma está comprometida, cuando las circunstancias nos están agobiando, necesitamos la paz de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Lo primero que perdemos es la paz. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias adversas, cuando una palabra de Dios no se ha cumplido, lo primero que perdemos es la paz. Y yo creo que más de alguno de los que están aquí sentados pueden dar testimonio de eso, ¿no? Ahí luego me dicen quién quiere el domingo que viene a dar testimonio de cómo perdemos la paz cuando estamos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, de cómo nuestra alma se angustia cuando estamos esperando la promesa de Dios. Pero dice la palabra de Dios que no estemos afanosos, sino que sean conocidas delante del Padre nuestras peticiones, toda oración y ruego. No tenemos que estar preocupados, tenemos que estar ocupados, orando, pidiendo. Pero dice una cosa que es una llave en este versículo: con acción de gracias, dando gracias a Dios porque la palabra que Él dijo se va a cumplir. Si tú recibiste una palabra de Dios, la manera correcta de orar es dando gracias a Dios, porque lo que Dios dijo ya está cumplido. Solamente falta, ya está cumplido en el cielo, falta que se cumpla en la tierra, ya está cumplido en lo espiritual, falta que se cumpla en tu vida. Pero para eso tenemos que tener fe. Joel, ¿me van a ayudar? Mario. Joel, Mario y la batería, ¿verdad? Nomás Joel, Mario y la batería. No, nomás Joel, Mario y la batería. Hemos recibido promesas de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Si tú dices, yo no he recibido promesas de parte de Dios, lee la palabra. Lee la palabra, has recibido un montón de promesas. Yo no me he puesto a contarlas, pero el otro día oía que hay como más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Más de 3,000 promesas en la Biblia, más de 3,000 promesas para los hijos. El año tiene 365 días, nos tocarán como de a 10 promesas al día. 10 promesas de parte de Dios para cada día de tu vida si las quieres dividir en el año. La Biblia está llena de promesas. Toma las promesas, tómalas porque son para ti, son para nosotros, son para que nos fortalezcamos, son para que nuestra alma no esté abatida. Y más aún, si Dios ha hablado una palabra específica para tu vida y tú la has reconocido como palabra de Dios. Casi 10 por año, casi 10 por año, 3,565 promesas, casi 10 al día. Casi 10 al día. O 3,000, Pues no sé, una para cada día si quieres. Por 10 años. Y vuelves a empezar luego desde el 1. O te mueres. Se me acabaron las promesas, bye. Hay un montón de promesas para nosotros en la palabra de Dios. Y hay palabra específica que ha sido hablada a sus vidas. Yo no sé, yo no conozco lo que Dios ha hablado a tu vida en específico, a cada uno. Yo no lo conozco. Sé algunas cosas que Dios ha hablado. Sé lo que Dios le ha dicho a Rocío y se lo ha confirmado. Sé que hay palabra de Dios sobre César también. Sé que hay palabra de Dios en Lourdes. Hay palabra de Dios en Carla. Casi todos tenemos palabra. Palabra específica de Dios. Palabra específica de Dios. Dios ha hablado sobre tu vida. Si esa palabra no se ha cumplido, mantente creyendo que el que la dio es fiel y verdadero. Que el que dio esa palabra no se equivoca. Que no miente y no se desmiente. Si la palabra te la dio Satanás, no le creas. Fíjate, si Satanás te da palabra de que no puedes, de que eres un inútil, de que no sirves para nada, de que Dios no te ama, Satanás es mentiroso y padre de mentira y ha sido mentiroso desde el principio. A él no le creas nada de lo que te habla. Pero la palabra que Dios ha hablado a tu vida, créela. Fortalécete en el Señor. También, señora Nélida, todos los días le habla, no le haga caso. Corte ese teléfono. Anda viendo a quién devorar. Si Dios ya te dio una palabra, si Dios ya te confirmó una palabra y esa palabra no te ha cumplido, es tiempo de que pongas tu fe en acción. Es tiempo de que pongas tu fe en acción. Este tema es delicado. Hay una línea ahí complicada que no debemos de brincar. Pero a veces cuando Dios te da una palabra, tú tienes que actuar en fe y empezar a hacer cosas. A veces no, porque ya ven lo que le pasó a Abraham. Tienes que tener sabiduría. Pero si Dios ya habló una palabra sobre tu vida, tienes que creerla. Tienes que saber que el que dio la palabra no miente. Tienes que saber que el que dio la palabra es todopoderoso para que se cumpla. Tienes que alinearte, tienes que buscar más de Dios, tienes que leer su palabra, tienes que orar, no dejes de congregarte, tienes que mantener tu fe alta, tienes que juntarte con alguien que te apoye, tienes que tener un compañero con el que puedas orar junto, con el que puedas decir, sabes que estoy desanimado. Yo me apunto, ahí estoy, para eso está el pastor. Pero tampoco puedo yo hacer todo. Tampoco me hablan para decírmelo. Pero entre nosotros debemos hacerlo. Entre nosotros tenemos que encontrar a alguien en quien apoyarnos, alguien en quien descansar, alguien con quien tomarnos de la mano cuando la situación está difícil, alguien a quien decirle: estoy pasando esto, mi fe está siendo puesta a prueba, me estoy sintiendo de esta manera, necesito que me apoyes en oración. Porque uno echa fuera 1,000 y dos echan fuera a 10,000 y tres, pues síganle multiplicando, ¿no? Entonces no te consigas un compañero, consíguete dos, consíguete tres. No tenemos que pelear esto solos. Y de eso vamos a seguir hablando la próxima semana. Pero ahorita yo, la palabra que Dios trae para tu vida en esta mañana es: si Dios dio una palabra para ti, esa palabra se va a cumplir. Tú mantente alineado. Tú mantente en la búsqueda de la presencia de Dios. Tú mantente leyendo su palabra. Tú mantente cerca de Dios, cerca de su presencia. No te desanimes porque la palabra se va a cumplir. Y haz lo que tengas que hacer. Decide bien, decide bien. Porque el pueblo de Dios tenía palabra de bendición, pero decidió lo contrario. Sansón tenía palabra de bendición, pero decidió hacer lo contrario. Decidamos bien. Vamos a tener un canto para terminar. Pongan atención a la letra. Yo en la mañana estaba orando y puse una playlist ahí y me salió este canto y ay, Señor. Le escribí a Mario temprano y les pedí que lo tomáramos, porque creo que es para este momento. Es para este momento. Escúchalo. Pon atención a lo que te está hablando el Señor. Y si alguien necesita oración, puede pasar, podemos orar, oración para fortalecernos. Oración para fortalecernos. Si alguien necesita ser fortalecido en la palabra que Dios ha hablado para su vida, puede pasar. Vamos a orar mientras ellos están tocando este canto. No se levante nadie, por favor, hasta que hayan terminado los muchachos de cantar. Pongan atención a la letra. Si quieren, cierren sus ojos. Pongan atención a lo que Dios está hablando.
Mas nunca me has fallado, Dios.
Nunca nos ha fallado Dios. Y nunca nos va a fallar.
La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, estaré, tú siempre has sido fiel. Acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará.
Cristo, mi Salvador.
Cristo, mi Salvador. Cúbreme con tu amor.
Siempre has sido fiel, Señor. Siempre serás fiel, Señor. Eres mi Dios. Sé que tú, Señor.
Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. En el desierto, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo creo en ti. Mueves montañas. En el desierto, abriste el mar. En el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que
vamos, iglesia.
Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar,
sí, Señor, tú lo harás.
En el desierto,
Vamos todos sus hijos, todos los que tienen promesas, levanten su voz.
Vamos otra vez. Yo sé que no, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez.
Abriste el mar, Señor.
Oh, oh, oh.
Yo sé que tú, dile, Señor.
Yo sé que tú mueves montaña. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo creo en ti. Mueves montañas. Que tú. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo sé que tú. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás. Otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez.
Vamos, iglesia. ¿Cuántos pensamos en nuestros familiares? En algún familiar que se aleja de Dios y que esa promesa de que seremos salvos toda nuestra familia se cumplirá. De que nuestros vecinos y amigos se acercarán al Señor. De que todos doblaremos rodillas delante del Señor. ¿Cuántos lo creen? Vamos. Esta es una palabra muy poderosa de que creeremos más y más en ti, Jesús. Creeremos en ti, Señor. El mismo Dios de ayer, hoy y siempre serás tú, Señor. Ese mismo Dios obra hoy. Oh.
Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez.
Vamos, a lo mejor te dieron una promesa cuando tenías 15 años, 18 años, 20 años, 28 años, 30, 40. Oh, esa promesa se cumplirá porque Él no es hombre para mentir.
Oh, oh, Señor, sé que se cumplirá tu promesa. Yo sé que tú, yo sé que tú mueves montañas. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo creo en ti.
Vamos, iglesia, con todo nuestro corazón. Vamos a confesarlo.
Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez.
Dile al Señor.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos,
en tus manos estaré, Señor. Y en ti confiaré, Señor.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel.
Siempre has sido fiel, Señor. En ti confiaré, Señor. En ti confiaré. Tus promesas siguen en pie. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor, te proclamamos. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, Señor, en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo creo en ti. Mueves montañas. Yo creo que tú. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Creo en ti. Sé que lo